Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a iniciar este año 23 con un tema que pues está ahí, palpitante todos los santos días, que es el cambio climático. Ciertamente, la Tierra, si usted lo quiere definir así, es un ser vivo, donde todos los seres que estamos sobre ella tienen una función. Y entonces, pues ella ha cambiado muchas veces. Se hablan de 5 cambios fundamentales que ha tenido la Tierra. Y estamos en el Holoceno, que es el resultado de esos 4 anteriores, pero que desafortunadamente hemos acelerado los procesos de la Tierra, de sus cambios, a través de este Antropoceno, que es el hombre, a través de todo lo que ha hecho a partir de la Revolución Industrial, pues hemos venido acelerando los procesos. ¿Qué implica eso? Que el escenario en el que estamos viviendo se nos va a cambiar y se nos está cambiando, que es peor. Y hay un elemento fundamental en todos estos procesos, que es el agua. El agua es la vida, pero fíjense ustedes que cuando uno habla del agua siempre la individualizamos, pero el agua también es el resultado de las plantas, ¿no? Porque sin las plantas no existiría este planeta. Eso es evidente. Y sin el agua, pues las plantas tampoco existirían. Entonces, fíjese que todo es una cadena. Para hablar de este tema del agua, en esta realidad del cambio climático, sobre todo en la realidad nuestra, pues nos acompaña la ingeniera Nelcy Verdugo. Ella es una especialista en hidrología, graduada en una universidad en Argentina, en la ciudad de Santa Fe, y ella es egresada de nuestra queridísima Universidad Nacional. Nelcy, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Bueno, Nelcy, crisis climática, cambio climático, efecto invernadero, todos es más o menos lo mismo, pero vamos a intentar explicarle a nuestros oyentes cómo es este proceso de la Tierra. La Tierra es un ser viviente.
En efecto, la Tierra es un ser viviente y hay unos ciclos muy determinantes de la vida, ¿no? Tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno. O sea, esos elementos esenciales son los que soportan la vida en el planeta. Y lo que mencionabas ahora, pues en efecto, sí, hay un frágil equilibrio que desafortunadamente se ha ido alterando con la acción humana.
Bueno, cuando hablamos del Holoceno, que es la etapa en la que estamos, acuérdate que antes de nosotros estuvieron los dinosaurios.
Así es.
Y se destruyó todo. Este Holoceno es muy particular, es decir, lograr que la vida que conocemos hoy se haya desarrollado, además de una cantidad de especies que hemos perdido. Sin embargo, pues ese factor de la naturaleza que nos permitió existir es muy fuerte, pero a su vez es tan terriblemente frágil.
A ver, si el agua, el ciclo del agua como tal, se altera cuando se interviene alguno de los factores que interactúan. Lo que mencionabas ahora con la vegetación, es claro que en el hecho de que exista cierto tipo de cobertura nos determina los procesos de condensación o de aporte hídrico en ciertos momentos. También el suelo es decisivo y pues no solo el suelo, sino el subsuelo, ¿no? Porque recordemos que acá, como en muchas zonas de Sudamérica, existen unos grandes reservas acuíferas. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, si bien conocemos que existen, no las hemos cuantificado de la manera que ello requiere, y por ello pues no podemos hacer un uso sostenible de ese recurso, ¿no? Estamos focalizados en el tema superficial, que es lo que observamos, que son los ríos, ¿cierto? Las quebradas y todo lo que llega al mar. Pero pues sí nos debemos focalizar en otras fuentes alternativas de suministro de agua.
Entre otras cosas, yo leí hace poco tiempo una curiosidad, y es que uno recuerda el desierto del Sahara en el norte de África como eso, como un desierto. Pero resulta que debajo de ese desierto hay un montón de agua, ¿no? Y es un agua que circula, que vive, que son todas esas aguas que están debajo de lo que tú dices que nosotros no vemos. Sin embargo, pues no las podemos utilizar porque en la mayoría de los casos la venimos utilizando de manera inadecuada y contaminándola terriblemente.
Así es, el hecho de que no veamos el agua subterránea no quiere decir que esta no se vea afectada con las acciones que realizamos. Particularmente cuando no se conocen las zonas de recarga de los acuíferos, pues se pueden desarrollar allí actividades agrícolas o incluso disposición de residuos sólidos y otras actividades que pueden pues transferir esos contaminantes al subsuelo y luego a las zonas de recarga de acuífero. Entonces, pues en efecto tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes en dónde se desarrollan esas actividades, conocer con la mayor con el mayor detalle, con la mayor profundidad realmente cuáles son las capacidades que tienen esos sistemas acuíferos y adelantar acciones de cuidado sobre los sistemas hídricos, que desafortunadamente lo que se observa en el territorio nacional es que nuestras ciudades han crecido sí al margen del río, pero dándole la espalda al río.
Sí.
Entonces, pues se pierde como esa interacción dinámica entre el hombre y lo que lo sustenta. Contrario de pronto a algunas culturas milenarias o antiguas que se asentaron particularmente en México y en Sudamérica, ¿no? Los incas, los mayas, por mencionar algunos, incluso nuestros antiguos Zenú, que tenían una cultura muy asociada al agua, o sea, sus actividades agrícolas, de producción, estaban muy asociadas con los ciclos en que los ríos se desbordaban, ocupaban esas planicies de desborde, y pues ellos les garantizaba el alimento en algunas épocas y luego retirarse y sobrevivir como culturas anfibias.
Sí, nuestras ciudades. Ese tema sí que es importante porque la cultura en la que nosotros estamos sumergidos nos invita a vivir en las ciudades y resulta que las ciudades son un centro de consumo energético, de alimentos, de agua, de aire, de cuanta cosa se te pueda ocurrir. Y el desperdicio es monstruoso. Claro, algunas personas dirán, a mí no me llega a mi casa el agua. Sí, pero en otro lado lo están desperdiciando de la manera más atroz. Y nosotros en Colombia tenemos una pésima mala costumbre y es el desprecio a todo lo que nos rodea. Tan es así pues que hemos vivido en guerra tantos años despreciando la vida humana, pues imagínate lo que es despreciar la naturaleza. Como hay tanto, no valoramos absolutamente nada.
Sí, esa es una cultura casi que diríamos mal heredada de los que vivimos en ciudad, que no tenemos una conexión directa con quienes nos proveen tanto el alimento, pues el agua, que es una de las cuestiones esenciales para la vida, pero tampoco reconocemos que, pues, o sea, no es solo abrir la llave, el grifo y obtener ese recurso, sino que hay un proceso muy serio para garantizarnos que haya una fuente abastecedora, que se haga un trabajo de potabilización de esa agua y que luego pueda llegar a nuestros hogares. Entonces, para abordar ese tema, pues ha habido muchas estrategias institucionales desde el gobierno y desde otras instancias no gubernamentales apoyando la cultura del agua, que es como sensibilizar a toda la ciudadanía sobre la importancia de sus acciones y el impacto que ellas tienen en la disponibilidad de los recursos.
Sí, yo me acuerdo cuando yo era niño que a uno le regalaban una calcomanía que se pegaba junto a los grifos que decía cierre la llave, ¿no? Y esa es una campaña, estamos hablando de la década de los 60 más o menos. Algo logró porque uno veía la calcomanía y uno cerraba la llave. Pero hoy en día no, hoy en día desafortunadamente desperdiciamos el agua de una manera pavorosa, pavorosa. Y se nos olvida que el agua viene de esos ríos que contaminamos. Entonces, el problema es gravísimo. Me acuerdo ahora de uno de los libros de Gabo, que hace toda su historia, El amor en los tiempos del cólera, que hace toda su historia a través del río Magdalena, y cómo cuenta cómo era la ribera del río, ¿no? Que era una selva donde habían animales. Entonces, y al finalizar el libro cuenta cómo el río se muere realmente porque hemos acabado con todas las riberas. Eso es patético, pero eso es una realidad en todo el país. No solamente en el río Magdalena, sino yo no creo que haya en el país en este momento un río realmente que esté cuidado.
Sí, salvo de pronto algunos en algunos territorios pues que aún se mantienen prístinos, sí. De pronto bajo el cuidado de algunas comunidades indígenas o algo que se ha mantenido como muy alejado de nuestro concepto de civilización occidental. Pero en efecto sí muchos ríos, por no decir la mayoría, que atraviesan el territorio como el río Magdalena, el Cauca, el río Bogotá, que es uno de los que pues acá vemos más próximo a nuestra ciudad, pues están contaminados, realmente han recibido cargas bastante fuertes en contaminantes, algunos que no son susceptibles a degradarse fácilmente, que provienen pues de procesos industriales bastante complejos. Entonces, sí, se ha generado una afectación muy alta, lo cual no quiere decir que no, que sea irreversible ese proceso. Uh-huh. Tenemos el caso de algunas ciudades en Europa y en Estados Unidos que luego de tener sus ríos muy contaminados, adelantaron acciones bastante costosas, eso sí es cierto, pero continuadas en el tiempo y obtuvieron una recuperación de afluentes que hoy podemos disfrutar con recorridos bastante turísticos, incluso uh-huh. en ciudades como Londres o Nueva York.
Sí. Otro de los factores que acaba con nuestros ríos es la minería. Y la minería ilegal, eso sí que es una atrocidad. Por eso cada vez que usted vaya a comprarse un anillito de oro, tenga en su conciencia que eso, ese oro, que es cultural, realmente no es otra cosa, realmente está acabando con los ríos colombianos.
Sí, ahora que lo menciona, el tema del consumo responsable es una acción que podemos hacer todos los ciudadanos. O sea, uh-huh. antes de adquirir algún producto, preocuparnos por la huella que ha dejado la fabricación de ese producto y tomar la decisión de si realmente lo debemos o queremos incorporarlo a nuestra historia personal o simplemente eliminarlo de ella.
Uh-huh. Y esa contaminación es terrible porque se han acabado ríos en la zona del Chocó, el Cauca también un poco, sí, y Antioquia obviamente, se han acabado los ríos, han dejado unos cráteres aterradores y por más de que llueva, lo que ha llovido en los últimos meses, aún así esos cauces ya están tan deteriorados que ya no funcionan. Y hay que recordar un poco lo que es un río, ¿no? A veces simplemente vemos la corriente de agua amarilla o negra, o nunca vemos, casi nunca en nuestros ríos colombianos vemos el agua transparente, casi nunca, porque nuestros ríos no son así.
Sí, es un poco también reconocer nuestras formaciones de geológicas, ¿cierto?, que dan origen a los ríos. Nosotros tenemos en una zona que encontramos ríos prístinos, tenemos ríos de aguas blancas y de aguas negras, uh-huh. que están asociados pues a la cantidad de, o a las sustancias minerales que contienen, y algunos pues son soporte de vida. Entonces, no hay que, digamos, el color de un río no nos da indicación sobre la salud, y pues para ello hay unas medidas muy concretas que nos pueden dar parámetros físico-químicos, biológicos, bacteriológicos, esas señales de realmente de salud de un río. Y pues yo creo que la principal señal de salud de un río es que los habitantes cercanos lo puedan disfrutar, o sea, lo puedan incorporar a su cotidianidad, ¿cierto? Uh-huh. A poder allí desarrollar actividades de contemplación, de uh-huh. paisaje, o sea, cosas que hemos olvidado de pronto en ese ajetreo de nuestra vida cotidiana en las ciudades, pero que es necesario para un total desarrollo del ser humano.
Y algo que también es fundamental en el río, uno siempre ve el río, uno entiende que allí viven los peces, habrán algunas plantas, algas o cosas de estas que son naturales de los ríos, que son propias de ellas, pero hay algo que también nos demuestra que el río está sano, que es la ribera. Cuando las riberas están deforestadas o están un basural terrible, ya sabemos lo que está pasando en el río.
En efecto, hay un tema que es clave en los ríos y es un concepto que manejamos pues quienes trabajamos el tema de hidrología, que son los sistemas hidrológicos. Los sistemas hidrológicos no solo están compuestos del agua que transita por el canal principal, sino de los sistemas de las planicies de desborde, de las pues de esas zonas que tú mencionas, de las riberas, de cómo están allí, si hay una vegetación que sea sana y si es la vegetación, habitual de esas zonas, porque también tenemos algunas zonas donde con muy buenas intenciones se ha hecho una reforestación que no es la más adecuada y que termina alterando los ciclos naturales de los ríos.
Sí, ese es otro problemita, ¿no? Porque a veces dicen, vamos a reforestar, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Es más, ¿conoce usted las plantas que estaban viviendo allí? Y entonces uno rompe el nicho. Esto, de este tema hemos hablado en otros programas dedicados al tema de la agroecología, que esperamos pues hayan escuchado, están en el podcast de la emisora, y es cómo cuando intervenimos los nichos biológicos, el desastre es gigantesco. Es decir, usted no puede quitar plantas y poner otras y todo muy bien, ¿no? Porque es que hay toda una biótica que funciona ahí, insectos, pájaros, lagartos, lo que usted quiera. Si se rompe ese ciclo, si se rompe el nicho, pues vamos a tener problemas.
Sí, ahí más que el tema de restauración, lo que se ha ido evolucionando es hasta un tema de restauración, no reforestación, sino de restauración, que lo que busca es realmente reconocer qué había en ese espacio, y que pues se involucra un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, para reconocer todos los seres vivientes que están allí y las condiciones pues que realmente da el sistema geológico, geomorfológico, para que allí se asienten esas especies vegetales y animales.
Bueno, nuestro país es tan bendecido, es tan rico en tantas cosas, que tenemos unos páramos que nos producen agua todo el año.
Eso es cierto.
Hasta que intervenimos y los incendiamos o sembramos papa. Y entonces ahí sí acabamos con todo. Pero el páramo es ese milagro maravilloso de la naturaleza que por demás se pueden visitar, pero con mucha responsabilidad, y ver la fantasía, la maravilla que son todas estas esponjas vivas que recogen el agua del aire y la convierten en esa agua que llega a su casa, con la que se baña todos los días.
Así es. Los páramos, como mencionas, tenemos la bendición en Colombia de ser uno de los pocos países donde aún hay unos sistemas de páramos que están bajo el sistema de áreas protegidas, que eso también nos garantiza un poco las acciones. Pero sí se ha ido extendiendo la frontera agrícola. Esa producción de alimentos que al parecer es temporal, pues nos está agotando una reserva de agua que debería ser permanente en el tiempo. Es muy importante la protección de los páramos, las acciones que se adelantan pues en las comunidades que viven en el páramo, deben ser concertadas con ellos, en efecto, pero sí debe primar la conservación allí en esos lugares.
Sí, porque perdemos el agüita.
Casi
nada, el agua ya no vuelve. Bueno, y tenemos lagos, ¿no? Nosotros los llamamos habitualmente lagunas. Bogotá, por ejemplo, era una ciudad, la Sabana de Bogotá, ¿no? La Sabana de Bogotá tenía lagunas. Aquí está una muy cerca, que es el circuito de aguas del río Juan Amarillo, en el cual está pues el lago de Santa María del Lago, que se llama así, el humedal de Santa María del Lago, que es un espejo de agua, que se fue reduciendo a su mínima expresión. Y cuando uno se pone a mirar la historia de los ríos de Bogotá, es aterradora. Teníamos cerca de 70 corrientes que bajaban de la cordillera y teníamos los famosos ríos habaneros, de los cuales ya no queda nada, nada. Unos pequeños reductos, pero los ríos de la sabana se perdieron. ¿Y se perdieron por qué? Porque construimos una ciudad de una manera arbitraria, sin desordenada, sin ninguna planeación, sin ningún cuidado del medio ambiente. Es más, nos tomamos el atrevimiento de canalizar ríos, ¿no? Entonces, entubarlos. El río Arzobispo está entubado, ¿no? Y aquí, muy cerca de la universidad, pues hay una cosa que algunas personas dicen que es un caño y no es un caño. Ese es un río canalizado, muerto.
Muerto.
Desafortunadamente. Puede correr el agua para que no se inundara esta zona, pero matamos esos ríos. Es decir, el desprecio a la vida del agua es total en una ciudad como la nuestra.
Sí, yo creo que es precisamente el ejemplo que no debemos seguir en otras ciudades que están en desarrollo, en donde sí se debe incorporar en la planificación desde etapas tempranas el reconocimiento de esos servicios ecosistémicos que se prestan por el agua. Entonces, reconocer que hay unos ríos que atraviesan nuestras ciudades, unas quebradas que es importante proteger, unas lagunas, cuerpos de agua que realmente adquieren un valor muy, muy importante de apropiación del territorio que no se pueden quitar y que debe compatibilizarse el desarrollo de las ciudades con esa riqueza natural.
Sí, y nosotros seguimos en la destrucción de la sabana porque estamos construyendo en la sabana. Entonces la destrucción es aún mayor, es decir, y lo más loco de nuestra ciudad es que hay sectores, sobre todo en el centro, que están abandonados, ¿no? Ahí no pasa nada. Cuando tiene toda la infraestructura, tiene agua, tiene luz, tiene alcantarillado, todo, y está ahí tirado. Y si nos vamos hacia los extramuros de la ciudad, acabando con la sabana de Bogotá. Eso es un crimen que lo vamos a tener que pagar los bogotanos más pronto que tarde, porque finalmente pues es no solamente aire, no solamente agua, sino también alimentos y algo que a veces se nos olvida, recreación. El solo hecho de ir a caminar, montar en bicicleta, darle la vueltica a la sabana que se hacía hace muchos años, que era un verdadero placer, ya no se va a poder hacer.
Y no tiene pues como una lógica real, porque recordemos que recién ha surgido un concepto, y es el concepto de la ciudad de los 15 minutos, uh-huh. que no debería expandirse tanto la ciudad con esta huella que tiene realmente la ciudad capital y las poblaciones circunvecinas, sino que la gente pues pueda hacer sus actividades a máximo 15 minutos sí, desplazándose sí. de donde esté. Entonces sí, pues es urgente tomar acciones para repotenciar las zonas que ya urbanizamos uh-huh. y dejar de ejercer presión sobre otras zonas que podrían darnos otros servicios.
Sí. Cuando miramos la geografía de nuestro país, pues hay departamentos que son muy ricos en agua, otros que no. El caso de la Guajira, pero fíjese que la naturaleza es sabia. Cuando uno habla de la Guajira, aún del Huila, que tiene el desierto de la
Tatacoa.
Exactamente. uno pensaría que son desiertos, que son una cosa, y no. La Guajira tiene ríos también. Lo que pasa es que los han desviado por unos intereses comerciales, industriales, exportación, lo que ustedes quieran, afectando la vida de la gente terriblemente.
Sí, ahí se nos olvida una premisa fundamental. El agua, en principio, debe servir es para surtir las necesidades de la población. Uh-huh. Por supuesto que debe compatibilizarse con otras actividades socioeconómicas y productivas, pero la prioridad debe ser el suministro a la población, y en ese orden de ideas pues se espera que las acciones vayan en ese sentido, ¿no? Que tanto, pues no se puede esperar todo de un gobierno nacional, pero sí que los gobiernos locales uh-huh. tomen acciones muy contundentes contra otros actores para que se garantice pues el agua para lo que mencionas, el caso de la Guajira para los niños, pues es fundamental, ¿no? Hemos sí. visto noticias que no quisiéramos ver, uh-huh. pero que desafortunadamente están asociadas con el recurso hídrico.
Y la contaminación, Chocó, es una cosa aterradora, teniendo todos los ríos, el río Trato, mejor dicho, tienen agua toda la que quieren, sin embargo los niveles de contaminación, de insalubridad por agua, es terrible.
Sí, recién vi algún documental que mencionaba eso para la cuenca del Atrato, y es que en algunas poblaciones ya los niños que tienen 10, 12 años son niños que no aprendieron a nadar porque sus padres los protegen y no los dejan entrar al río, porque pues cuando es habitual, si tú vives al lado de un río, lo mínimo que tu actividad mínima es nadar, pero ya no lo puedes hacer porque los niveles de contaminación son tan altos que sus padres prefieren protegerlos de que se metan al río y pues todo por la salud, ¿no? Sí. Los padres siempre intentando proteger sí. a sus...
Pero fíjate la circunstancia tan grave que es eso. Un río tan inmenso, ese sí es un río el Atrato. Uh-huh. Cuando uno se acerca allá, uno dice, wow, es que esto es grande. En esas circunstancias, es patético.
Sí, es un tema muy sensible porque, pues, obviamente existen otros actores allí, la violencia uh-huh. ha sido pues bastante fuerte en esa zona del país y esos actores pues realmente terminan tomando decisiones que no contemplan la sí. población que allí está sentada y las necesidades de esa misma sí. población.
Bueno, otra cosa que tenemos en nuestro país son, ya lo habíamos mencionado, las lagunas, pero hay unos lagos gigantescos, por ejemplo el lago de Tota, que sobrevive porque Dios es grande, sobrevive porque Dios es grande. Porque ha sido atacado de todas las maneras posibles. Entonces, los cultivadores de cebolla, ahora que tenemos el tema de la piscicultura industrial, que es un contaminante aterrador, eso sí que acaba con lo que sea. Además que usted consume productos realmente bastante dudosos, porque son bastante enfermos, con muchos antibióticos, con una cantidad de cosas que, pues, yo no creo que sean tan sanos finalmente. Y entonces hemos apostado de alguna manera como sociedad a acabar con estos espejos de agua. Y entonces cuando uno llega al lago de Tota y dice, ¡ay, mira esa playa tan hermosa, esa playa blanca! Sí, pero es que el problema es que la playa existe porque se ha reducido el espejo de agua.
Sí, ese es un caso, pues digamos, emblemático, ¿no? Lago de Tota, que incluso sobre él se han adelantado muchos proyectos de investigación. Pero hay otros sistemas que de pronto Fúquene, sí. Fue uno que se redujo significativamente y pues como anécdota recordemos que existía en una de las autoridades ambientales de la región una dependencia pues casi que denominada direccionada a desecar con fines agrícolas, entonces sí. En resumidas cuentas durante la historia se han tomado acciones que de pronto no son las más acertadas. y que el tiempo pues lo ha demostrado, prefiriendo la producción o el loteo, ¿cierto? Porque realmente ese fue el proceso fundamental, ¿cierto? En Fúquene, generar pues predios para otras personas y asignarlos, destruyendo el espejo de agua, porque Fúquene está, pues puede ser fácilmente el 5 o el 10% de lo que fue. Un caso pues también como lo que mencionábamos de la Sabana de Bogotá. La Sabana de Bogotá era el gran lago de Humboldt y pues luego ya es lo que estamos viviendo hoy, que es una selva de cemento. Entonces, en muchos lugares se ha dado ese proceso. En otros no ha sido tan evidente porque pues están en unos lugares distantes, en las lagunas de Páramo, pero también se ha ido extendiendo la frontera agrícola y eso ha ido llegando a impactarlas también, ¿no?
Y además perdóname la expresión, queridos oyentes y vos también, la estupidez, ¿no? Porque no tiene otra manera de explicarse, de hacer eso, porque finalmente el agua es lo que permite que esas tierras existan. Por ejemplo, Chiquinquirá tiene problemas de agua. ¿De qué se nutría Chiquinquirá? De Fúquene. Y ahora pues Fúquene no le da el agua a Chiquinquirá, Chiquinquirá tiene problemas de agua. Entonces, esto se puede replicar a todos los niveles en todo el territorio nacional. Es decir, la irresponsabilidad no solamente de las administraciones de hoy y de antes, sobre todo las de antes.
es que pues, el tema también trasciende porque tenemos una planeación muy cortoplacista. Sí. Entonces, cada quien quiere en su corto gobierno...
Ser
la estrella y olvidarse que realmente debe gobernar para generaciones futuras. O sea, cuando uno realmente planifica un territorio, no lo puede pretender planificar en los 2, 4 años de su gobierno, sino hacia un escenario de 20, 50, 100 años que garantice una sostenibilidad en el tiempo de las acciones que realice.
Sí, y ese es un gravísimo problema porque nunca tenemos esa proyección. Es decir, nosotros nunca nos vemos como un país de verdad, sino como un país, y perdóname que lo esté diciendo, pero es que es así, desafortunadamente. No hay una proyección de nación, eso no existe. Bueno, otro de los problemas gravísimos que tenemos frente al agua son todas esas acciones que busca desecar, me explico. Bogotá, por ejemplo, tenía agua subterránea, teníamos el lago, por ejemplo, del Chico, que era un lago maravilloso. Bueno, no es Chico, era el lago, así se llamaba, el lago Gaitán, así se llamaba. Hoy en día siguen explotando lo que existe, que son aguas subterráneas para lavar carros. Y nosotros tenemos la malísima costumbre de tener los carros muy bonitos, pero se nos olvida el costo real que implica eso, que es desperdiciar el agua. Y esa es una pequeña muestra de ese desperdicio del agua. Otra mala costumbre que tenemos son duchas interminables. Baldeamos agua a la lata, ¿no es cierto?, para limpiar una casa o un apartamento. El uso de las lavadoras de manera constante. Haga usted el cálculo cuántas veces a la semana usa la lavadora en su casa, usted se va a dar cuenta que la está utilizando más de 3 veces. Y uno dice, 3 veces, ¿verdad? Pero tanta ropa producen, increíbles. Esos son los que tienen lavadora. Los que no, pues vaya a lavar en el lavadero y eche agua toda la que quiera. Es decir, hay una irresponsabilidad en el manejo del agua porque, ¿cómo está? Pues no nos importa nada. Pero realmente eso lo vamos a pagar y de alguna manera ya lo estamos pagando. Y no en la tarifa, ¿no?
No, aún no en la tarifa, pero muy segura en ser reflejado en ello. Hay un tema que sí es muy importante, lo mencioné al comienzo, el tema de la cultura del agua debe llegar pues con mensajes muy claros y contundentes desde la tierna infancia, que es donde los seres humanos empiezan a formar su interrelación con el mundo. Y ahí pues es fundamental transmitir esos pequeños pero muy sencillos tips para la vida adulta. El tema del reuso del agua o de aprovechar esas aguas de lluvia, que son unas infraestructuras muy sencillas, ¿cierto? Con unas canales uno puede recoger el agua de lluvia en unas canecas. Eso le sirve para lavar pisos. Y eso también se ha usado en algunos centros comerciales de la ciudad, ¿cierto? O sea, acá en Titán, el agua que se usa para sanitarios y lavado de pisos es...
lluvia.
Es lluvia. Entonces, es un tema también que... implica hacer un ahorro eficiente, hacer un ahorro, pues, no solo del agua, sino que se va a ver reflejado en una disminución de los costos que están asociados a ese uso del agua.
Sí. Y fíjese usted, mi querida Nelcy, Llevamos 3 años con el fenómeno de la niña, o sea, agua venteada. Agua que le estamos quitando a otros países, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos la niña aquí que nos inunda, Perú está sin agua. Ecuador ha reducido muchísimo sus niveles de agua. Chile, ni qué decir, Chile está reseco. En fin, ese no entender que cuando tenemos toda esta posibilidad de cantidades de agua, poderlas utilizar adecuadamente. ¿Cuántas organizaciones, cuántos municipios, cuántas fincas han hecho reservorios de agua ahora que tienen agua? Porque va a llegar el fenómeno del Niño, que para nosotros el Niño es
reducción, verano, reducción
de agua y bueno, sequedad. Y no hemos hecho. Y sí vemos la Mojana inundadísima y una cantidad de ciudades, en fin, el agua haciendo todos los males habidos y por haber, cumpliendo con su plan natural. Pero hemos desperdiciado la oportunidad de tener reservorios de agua de una forma pues que no es tan complicado hacerlas, pero que necesita una decisión muchas veces política, administrativa o simplemente de visión del campesino, por ejemplo.
Sí, hay acciones que son muy personales, digamos, uh-huh. que van del entorno de mi predio, de mi zona, y otras que trascienden ya los gobiernos locales o las organizaciones. En esas pequeñas acciones, o con esas pequeñas acciones, alguien decía, es que se obtienen cambios fundamentales en el mundo. Entonces, es tarea de todos, digamos, es una reflexión que voy a hacer personal con mi comunidad más próxima, cómo estoy enfrentando esas épocas que son naturales en el régimen hidrológico de excesos o de déficit y cómo adelanto acciones de adaptación a ese sistema, porque el clima es cambiante, estamos en un escenario en que más temprano que tarde se van a ver unas fluctuaciones significativas en las variables fundamentales, temperatura, precipitación, humedad relativa, o sea, esas variables que van a determinar cuánta agua voy a tener disponible para suplir mis necesidades básicas, y es el momento de que como individuo y como sociedad tome las acciones para adaptarme a esa nueva condición de clima cambiante.
Ese tema es fundamental y es un tema que está ahí sobre el tapete y que a veces no queremos verlo, porque es que nos incomoda, porque es romper nuestras formas de vida. Si a usted le dicen no utilice su vehículo porque su vehículo contamina, lo primero que usted dice es mi derecho, y lo segundo que usted dice es que los Estados Unidos contaminan más que lo que contaminamos aquí. Pero se nos olvida que vivimos en un solo planeta. Entonces sí, allá contaminan, sí, y en China y en Europa sí, son los contaminantes pavorosos, pero es que todo circula. Es un mismo planeta, es una pelota donde todos estamos, es decir, no hay manera que la afectación que ellos generan al planeta no nos llegue a nosotros, y lo que nosotros hacemos también les llegan a ellos, es decir, aquí no podemos hacernos los de la vista gorda y decir, no, es que ellos son peores que nosotros, eso no funciona en un planeta que es circular.
Todas las acciones que en efecto se han adelantado para el tema de mitigación de cambio climático pues se concertan en esos escenarios internacionales donde cada quien pues hace como un balance de las cuotas que está aportando en gases contaminantes o de efecto invernadero. No es excusa, y nosotros desafortunadamente en esas condiciones de variaciones de clima pues somos más sensibles, nosotros como Latinoamérica y los estados insulares. Somos más sensibles porque estamos en el trópico, porque tenemos un clima estable, que tiene unas condiciones estables a lo largo del año, entonces vamos a ver mucho más afectadas esas, si se dan esas variaciones. En los países con estaciones, pues ellos ya tienen su dinámica y lo han adaptado, ¿cierto?, a esas condiciones. Yo tengo un invierno, una época de calor, y yo pues ya estoy adecuado en cómo enfrento esas situaciones. Para nosotros va a ser mucho más complejo la adaptación, y lo que mencionábamos hace unos días, pues la transición de esas variaciones térmicas puede generar migraciones de algunas especies, para lo cual no estamos preparados, entonces es mucho más sensible para nuestro territorio tomar acciones.
Sí, Nelcy, en ese sentido hasta la misma naturaleza sabía, ¿no? Es decir, cuando uno mira las estaciones y has tenido la oportunidad de verlas, yo lo puedo tener esa oportunidad maravillosa. Cuando llega la primavera es una explosión de vida impresionante. Entonces uno dice, ¡oh, mira qué maravilla! Pero cuando uno hace el contraste con nuestro trópico, uno dice, oiga, este trópico es fantástico, porque todo el año tenemos verde, todo el año tenemos vida. No como las estaciones que llega el invierno y todo se apaga, todo se esconde, todo duerme, si lo quieren decir así, hasta que viene la primavera. Entonces, cuando se afecta alguno de los factores de vida, en el caso nuestro, es determinante, es muy profundo. Y eso es algo que nosotros no hemos querido entender, que cualquier variación, por mínima que sea, el efecto resultante es gravísimo. Y tú lo estabas enunciando. Hay especies, por ejemplo, con el cambio climático, que la temperatura sube. Y entonces hay vectores, animalitos, insectos, reptiles, lo que usted quiera, hongos, lo que usted quiera, que suben, porque la temperatura les permite subir. Las plantas que estaban arriba, ¿no es cierto?, en un piso térmico muy distinto, pues llegan unos enemigos que no había considerado nunca. Enemigos relativos, porque estos enemigos que suben cuando estaban abajo vivían muy tranquilos. Es decir, rompemos totalmente el ciclo, rompemos esa posibilidad de vida gracias a que subió la temperatura un grado, gracias a que dejó de llover por un X tiempo o porque llovió mucho. En fin, estamos realmente en una encrucijada seria, profunda, compleja, difícil.
Es una situación crítica, y la ventaja de las ocasiones críticas es que requieren medidas creativas. Uh-huh. Nosotros tenemos la gran oportunidad en este trópico maravilloso de tomar decisiones que no solo nos beneficien a nosotros, sino que van a beneficiar al planeta, y más que al planeta, es a la supervivencia de la especie humana, sí, en el planeta, porque el planeta continuará con humanos
vueltas, ¿no?,
o sin humanos. Hay una serie en Discovery que dice La Tierra sin humanos, sí, y claro que va a sobrevivir, porque sobrevivió a los dinosaurios, sobrevivirá, claro, a los humanos, no somos una especie superior.
Sí, han sido 5 destrucciones, ¿no?
Exactamente, entonces no pasará nada, el planeta continuará, pero si queremos mantenernos acá en esta tierra que se nos dio la oportunidad y queremos que nuestros hijos y nietos sigan en este planeta, pues es nuestra oportunidad de tomar acciones. Uh-huh. Y es eso, el llamado es a tomar acciones, porque de pronto ya estamos todos un poco agotados con los discursos.
Sí.
Que vienen de múltiples fuentes y de diferentes actores, pero es el momento de tomar acción, y las acciones se toman con decisiones personales y en el día a día.
Sí, el efecto mariposa, ¿no es cierto?
Es verdad.
Ese pequeño que tú haces al otro lado, pues se vuelve una cosa gigantesca. Y creo que en ese sentido, y sobre todo con el tema del agua, tenemos que empezar a ser muy cuidadosos. Y cuando hablamos de agua y cuidadosos, estamos hablando de basuras, reciclaje, el mal uso del recurso, la contaminación de los recursos y del nicho donde vive el agua, es decir, el cuidado que tenemos que tener todos. Y hay algo que tú mencionaste hace un ratito, que es el consumo inteligente, ¿no?
Responsable.
Responsable e inteligente. Entonces, ¿para qué diablos compras tantas cosas y finalmente no te las vas a llevar? Y si generas unos niveles de contaminación absurdos. ¿Para qué tanto plástico? Ahora bien, que el plástico está en todas partes, sí, eso es cierto. Pero hay muchísimas maneras de reciclar plástico. Puedes construir casas, puedes construir pupitres, una cantidad de cosas. Entonces, dale un uso adecuado. Y entender que el agua es la vida no solamente nuestra, sino el agua del jardín, el que cuida las plantitas, el agua de los peces que nos dan comida, ¿no es cierto? Es decir, el agua está en todas partes y necesitamos entrar otra vez en razón de entender que sin agua el planeta deja de ser azul.
Sí, nuestra responsabilidad como humanos que tenemos ese poder adquisitivo, uh-huh, es tomar decisiones responsables. ¿Qué es lo que realmente podemos y debemos consumir? ¿Y qué estamos dispuestos a aportar como huella realmente, uh-huh, de lo que consumimos? Entonces, son decisiones que parecen sencillas, que se dan en el día a día, pero pueden tener un impacto o muy positivo o bastante nefasto.
Uh-huh. Si pudiéramos enumerar algunas de esas acciones responsables que el ciudadano de a pie, el común y corriente, el NN, no el de la serie de televisión, sino el NN, ¿qué puede hacer para que su huella de carbón disminuya muchísimo más?
El tema del reciclaje es fundamental. Uh-huh. Reusar, reciclar, reutilizar es una, digamos, un eslogan fundamental. Sí. Y las medidas básicas que mencionaste al comienzo de cerrar la llave, o sea, si tienes que cepillarte los dientes, pues no puedes tener, tienes usar un vasito para coger el agua y hacer el ejercicio de cepillado, no necesitas eso. Y el reuso del agua trasciende pues el hecho de que se genere una norma o algo, lo puedes hacer tú con el uso del agua lluvia para uh-huh. la cosa de regar jardines, el tema del aseo de los pisos, el uso en sanitarios, porque pues no tiene, la verdad, mucha lógica que estemos usando un agua potabilizada sí. para regar los residuos, ¿no? Y eso pues en otros países hace tiempo que ya se ha evolucionado. Entonces estamos en mora de hacer eso. Y es la invitación para que uh-huh. todos lo hagamos.
Ahora bien, ¿el agua en dónde vive el agua? Uno pensaría que el agua vive en el suelo y resulta que el agua no vive en el suelo, el agua vive en las nubes.
Así es.
¿No es cierto? Allá es donde está el agua realmente, y en el caso de la zona del Amazonas, que no solamente hablamos de Brasil, de Bolivia, Ecuador, Perú y nosotros y Venezuela, el agua vive en el cielo de la Amazonía, y son ríos inmensos, pavorosos, que son los que permiten que exista esa selva y que existamos nosotros, países andinos, porque el agua viene de allá. Entonces, en la medida que deforestemos y acabemos con eso, vamos a pasarla bastante mal, pero terriblemente mal.
Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad al ser parte de esa Amazonía tan diversa, es ese. Realmente los ríos vienen de allá, los ríos aéreos, lo menciona mucho alguien, investigadores del Instituto Sinchi, hablan mucho de los ríos aéreos, porque en efecto ellos son los que al desplazarse chocan con la cordillera, con el sistema cordillerano colombiano, uh-huh. y son los que depositan el agua para hacia los ríos de la Amazonía. Son unos ríos muy caudalosos, provienen de allá, y nosotros, digamos, la ventaja que tenemos un poco sobre el común de las personas, los hidrólogos, es que reconocemos que el agua se transporta, viene de los sí. océanos, está en múltiples formas. Entonces, reconocerla en esas diferentes espacios nos permite tratar de tener una relación más saludable con ella. Sí.
Y entonces, retomando el tema de esos ríos, si nosotros contaminamos esos ríos aéreos, ¿a través de qué? De los vehículos.
De las emisiones. Ciudades,
de las chimeneas, bueno, una cantidad de formas que contaminamos el aire, estamos contaminando el agua. Y entonces viene la lluvia ácida y viene una cantidad de problemas adicionales que dañan la tierra, dañan los cultivos, daña todo, nuestra propia vida también. ¿Por qué le sale esa erupción en su piel después del aguacero que se pegó? Ah, bueno, ahí ya lo tiene. El agua venía contaminada, ¿no?
Sí, la contaminación atmosférica es un tema que no ha tenido mucho eco en nuestro territorio uh-huh. colombiano, desafortunadamente, salvo en algunas ciudades donde ya se han implementado programas de monitoreo de contaminantes en el aire y del tamaño de las partículas. Pero hace, digamos, es un ejercicio que es todavía incipiente para lo que realmente pasa en el país, ¿sí? Uh-huh. Hay unas zonas del territorio colombiano que están expuestas a la emisión de partículas muy pequeñas por el desarrollo de actividades industriales, y el impacto inmediato es en enfermedades respiratorias en los niños y en los adultos mayores, que son los más sensibles a ese uh-huh. tipo de sustancias que los afectan. Hace un par de años el Banco Mundial hizo un estudio para la ciudad capital, en el cual evaluaba la incidencia de casos de enfermedades respiratorias agudas en niños con los temas de material particulado, y fue realmente a partir de eso que se sugirió empezar a medir el PM2.5 sí. y menor, porque era el más responsable de ese tipo de patologías, ¿no? Entonces, pues el impacto se ve en todo, en el sistema de salud también colapsa. Ahora que venimos de una pandemia sabemos lo que eso implica. Sí. Colapsar el sistema de salud implica que unas cosas que son mucho más urgentes no pueden ser atendidas. Entonces, yo creo que sí es una responsabilidad muy seria avanzar en el tema de control de la contaminación atmosférica. Sí.
Entonces, fíjate, y queridos oyentes, ¿cómo es que funciona este cuento? todos estamos relacionados entre todos. Es decir, usted no puede olímpicamente decir, mire, yo saco mi carro y es un V8 americano bien tenaz que consume toda la gasolina del mundo, una maravilla, y anda veloz. Pero ¿cuál es el costo real? No es el tanqueo que usted le coloca al carro. No, es el costo real de contaminación que genera eso. O un diésel, ¿no? Los diésel que aquí hay unos diésel viejísimos que, hombre, eso ya está mandado a recoger en cualquier lugar del mundo, menos acá, ¿no? Las motocicletas, la gente cree que su motico ahí es ruidosa, ¿no? Porque son bien ruidosas.
Y eso, no hacen nada.
Sí, no hacen nada, aparte de contaminar auditivamente, pero sí, los niveles de contaminación producto de las motocicletas es aterrador. Y claro, se nos han invitado de alguna manera a hacer un cambio total del tema energético. Cuando nosotros hablamos en Colombia de energía eléctrica, ¿realmente de qué estamos hablando? Estamos hablando de agua, que son las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas se ha demostrado que tienen sus problemas. No es que sea la panacea, ¿no? Montamos una hidroeléctrica y todo el mundo feliz y dichoso, pues no, porque es que el río se afecta y todo lo que vivía en el río queda afectado. Y en Europa se están desmontando muchas hidroeléctricas porque se han dado cuenta que el daño biológico, el daño ambiental es monstruoso. Aquí seguimos insistiendo con las hidroeléctricas, pero teniendo la posibilidad de que tenemos sol todo el año, pues podríamos tener energía voltaica fácil, solar.
Eólica.
¿No? Eólica, también tenemos zonas, sí, que funcionan muy bien. Es decir, hay maneras de cambiar las cosas. Desafortunadamente, así como suenan los gobernantes, muchas veces se apuestan, pero todo el sistema no lo permite. Entonces ese cambio nos toca a cada uno de nosotros, si no, no hay manera de cambiar esto.
Bueno, el sistema energético que se ha vendido, que la matriz limpia es el agua, uh-huh, claro que tiene sus ventajas comparativas con otras fuentes de energía, pero tiene sus implicaciones y hace mucho tiempo surgió una iniciativa mundial contra las represas. Incluso acá en Colombia hubo también como la intención de promover las microcentrales.
Sí.
Desafortunadamente no prosperó y pues por eso tenemos otras nuevas grandes centrales hidroeléctricas, sobre las cuales pues hay mucha tela que cortar, sí, ¿cierto? Sí, hay que hablar de muchos temas. Algunas noticias recientes no son tan buenas, tan buenas como uno quisiera, pues porque uno se pregunta ¿hasta qué punto intervenir un río de unas proporciones tan grandes justifica la generación de energía? Si no hubiese sido mejor el tema de las microcentrales, como en otros países se ha explorado también, y con otras con otros costos que pueden ser más manejables, ¿no? Desde el tema de impactos ambientales, sí, o pues hay otras estrategias, ¿no?, más allá de los estudios de impacto ambiental, como las evaluaciones ambientales estratégicas, que lo que permiten es evaluar todo un set de opciones y sobre ellas sí ya priorizar cuál sería la que menos efectos adversos ocasione.
Sí. Pero ese es el problema de nuestro país. Tenemos tanto de todo que no nos damos cuenta y simplemente nos montamos en unos potros que finalmente manejan otros. Y entonces nosotros tenemos buenos vientos, hay zonas, por ejemplo, la de La Guajira, es impresionante, y La Guajira tiene todo el sol del mundo. Entonces, perfectamente, Guajira podría producir toda la energía que necesita el país, relativamente. ¿Por qué? Porque, claro, cuando usted monta una granja solar utilizando un suelo fértil, pues creo que no es buen negocio, ¿no es cierto? Aunque se ha demostrado que dadas ciertas actividades técnicas, usted sí puede utilizar los paneles solares en el mismo sentido que se utilizan los invernaderos, ¿no? Estos de plástico que tienen
los floricultores.
Exactamente. Tú sí lo puedes utilizar. Y si lo utilizas bien, proteges todo el suelo, porque olvídese que hay que pelar los suelos, ¿no? Es una pésima costumbre desde el sector agronómico. Hay que estar pensando desde el punto de vista agroecológico, que es muy distinto. Entonces, también podrías hacerlo si lo haces bien, ¿no? No es matar el suelo con unos paneles solares, no, es utilizarlos adecuadamente y entonces vas a tener energía todo el año, porque nosotros tenemos sol todo el año. Entonces, es una gran ventaja. Nos han vendido todo el tema petrolero como la única posibilidad, recurso inagotable, y no es cierto, no es cierto. Tenemos muchas maneras de poder vivir en un país como el nuestro, que tiene tanto, pero tanto, de tanto, de tanto.
Precisamente el hecho de que haya abundancia a veces nos nos limita la visión de lo que realmente sí podemos hacer. Entonces, sí, el llamado es a explorar nuevas opciones y a mirar de qué manera aprovechamos esa riqueza en la cual hemos estado bendecidos.
Sí.
Porque el hecho de que estemos acá en este hermoso país, pues nos da muchas opciones y debemos explorarlas todas y evaluarlas todas con conciencia para determinar cuál es la que mejor se ajusta a nuestras condiciones y las que nos genera mejor bienestar para todos.
Sí. Y no necesariamente modelos extranjeros son los que funcionan. No, porque nuestra realidad es otra. Cuando yo viví en Perú, me decían, ustedes los colombianos son los niños ricos de América Latina. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque es que ustedes tienen tanto de tanto y todo lo desperdician. Y claro, después con el tiempo uno se pone a considerar qué era lo que me estaban diciendo. Y sí, ciertamente.
Tenían razón.
Tenían toda la razón. Porque es que desperdiciamos de una manera aterradora. Y la vida demuestra que cuando uno desperdicia, la vida se la cobra. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, este cambio climático, este tema del agua que es tan fundamental, nos la va a cobrar.
Y nos va a afectar a todos.
Y ese maravilloso país que, en el cual hemos estado pues, bendecidos y viviendo, se nos puede ir en contra. Así que el llamado desde estos micrófonos de Un Minuto Radio es tomar conciencia. No espere que los gobiernos hagan las cosas o que los administradores lo hagan. Hágalo usted. Hágalo usted. Considere, sobre todo en estos tiempos de inflación, cuando el dinero no alcanza, considere, ¿vale la pena comprar eso? ¿Vale la pena tener eso otro? ¿Vale la pena gastarse el dinero en esto? Tal vez, si usted lo medita, va a decir, sabe que es una tontera hacerlo. Entonces, pilas y cuidar el agua. Nelcy Verdugo, ingeniera de la Universidad Nacional, hidróloga, pues muchísimas gracias por su compañía. Que no sea la primera vez, sino que sean muchísimas más donde podamos hablar de esto, de la crisis climática y cómo nos va a afectar en nuestro país.
Con mucho gusto, Carlos.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Un Minuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Un Minuto Radio.